Prestaciones Económicas presentan.
Momento Económico.
Un espacio para charlar sobre temas económicos que le interesan a usted.
Buenos días, bienvenidos a Momento Económico, coproducción del Instituto de Investigaciones Económicas y Radio Universidad. Les saluda Marina Chávez Hoyos, quien como de costumbre, a través mío, traigo algunas publicaciones del Instituto de Investigaciones Económicas, publicaciones que ponemos a su disposición, algunos ejemplares de reciente edición. Ahora traigo para ustedes el último número de la revista, digamos, oficial del Instituto de Investigaciones Económicas, la revista Problemas del Desarrollo. El número que traigo ahora es el 111, correspondiente a octubre-diciembre de 1997, el último del año. Y bueno, donde hay una serie de artículos, opiniones y comentarios, testimonios, etcétera, que seguro son de interés para ustedes. Les recuerdo los números telefónicos, entre otras cosas, porque estoy segura que el tema que vamos a tratar ahora será de gran interés para ustedes. Es más, la semana pasada hubo algunas llamadas pidiendo que se tratara este tema y pues era obligado. Me refiero a la baja de los precios internacionales del petróleo y las repercusiones sobre la economía mexicana. Pues bien, para hablar sobre este tema, hemos invitado a tres investigadores del instituto que son especialistas en este tema del petróleo y los tres son integrantes del área de economía de la energía. Ellos son el maestro Arturo Bonilla, el maestro Sergio Suárez y el maestro Isaac Palacios. Buenos días y bienvenidos.
Muy
buenos días. Pues bien, para empezar, bueno, supimos que hubo una baja en los precios internacionales del petróleo. Desde unos meses antes parecía que esto se venía. Y, en fin, esto sucedió. Yo quisiera que empezaran, pedirles que empezáramos a platicar por qué, cómo se explican la baja de los precios internacionales del petróleo a manera de introducción, para saber cómo se maneja pues a nivel internacional estos precios. Maestro Bonilla, quisiera empezar.
Sí, cómo no. Muchas gracias por haberme invitado nuevamente a este interesante programa. Y respecto a la pregunta que usted nos formula, podríamos decir lo siguiente. El mercado internacional del petróleo se encuentra deprimido desde mediados de 81 hasta el presente. Esto es consecuencia de una política encabezada por la Agencia Internacional de la Energía, cuyo capitán en última instancia es Estados Unidos, y los intereses de las grandes empresas petroleras internacionales, que tenían como propósito el de quebrar a la OPEP, el único organismo de los países del tercer mundo que ha tenido un éxito muy grande durante la última etapa de la década antepasada, en los 70s, pero que a partir de 81 empezó a ser paulatinamente debilitada y que hoy día pues sigue expresando esas muestras de debilidad. Es decir, se trata de un fenómeno de largo plazo ya crónico, en la que nuevamente tenemos una depresión muy fuerte de los precios del crudo en el mercado internacional. Esta depresión se ha acentuado fuertemente en el año de 85-86 y ahora nuevamente se nota este fenómeno. ¿A qué factores se podría se podría recurrir para intentar avanzar en una explicación de la última baja de los precios del petróleo? Bueno, hay varios factores. En primer lugar, podríamos decir, está presente el éxito que tuvo la Agencia Internacional de la Energía, el Banco Mundial, en promover créditos para impulsar la producción de crudo en todas aquellas partes del mundo que no formaran parte de la OPEP, que no fueran miembros de la OPEP, entre ellos México. Este acrecentamiento de la producción fuera de los países no miembros de la OPEP ha llevado, pese a las restricciones que este organismo internacional ha establecido, a que haya crecientemente una sobreoferta de crudo y por lo tanto un menor precio del crudo. Es decir, el elemento fundamental que tenemos desde 86 hasta 98, digo desde 82 hasta 98, es una sobreoferta que hoy se ve acelerada. Esta aceleración obedece a varios factores de carácter coyuntural y probablemente algunos de carácter más perduradero. Por ejemplo, Venezuela está exportando más petróleo por encima de su cuota internacional acordada con la OPEP. Irak recientemente tuvo un beneficio de aumentar a 2 millones de barriles de exportación diario a efecto de compensar un poco el bloqueo a que ese país ha estado sujeto desde que Estados Unidos desató la guerra contra el régimen de Saddam Hussein. Y junto a ello hay otros elementos, como por ejemplo el hecho de que países no miembros de la OPEP, como China, como Vietnam, incluso México, están acrecentando sus exportaciones con una mayor intensidad. Esto no quiebra, pero sí disminuye la capacidad que tienen los países para defenderse en el mercado internacional. Es un poco la política de sálvese quien pueda, exporte quien pueda, al precio que pueda. Y como en el mercado internacional hay costos muy variables o muy distintos, mejor dicho, en la extracción del crudo, obviamente con mayor ventaja aquellos países que tienen mayor accesibilidad a la extracción del crudo que aquellos otros países que tienen más dificultades por estar el crudo en zonas más profundas o porque hay más obstáculos para poderlo extraer, obstáculos de carácter climatológico u orográfico. Por lo tanto, los costos son variables. Estos son algunos de los elementos que yo podría inicialmente establecer para tratar de explicarnos la baja actual de los precios del crudo en el mercado internacional.
Bien, antes de continuar, saben que omití dar los teléfonos, así es que si me permiten recordárselos, son el 523-4640, extensión 139, y el 536-8989, con cuatro líneas. Bien,
sí, sí, para apoyar Sergio poco más Suárez, lo señalado por el maestro Bonilla, yo creo que sería conveniente dar algunos datos en función apoyando las reflexiones que él hacía. Por ejemplo, en el caso de la OPEP, cómo se ha incrementado su producción diaria de barriles, que la que mientras en 1990 era de 23.195 millones de barriles, hacia 1996 llega a 26.796 y ya en 97 ya era de 29.500 y fracción de barriles de petróleo. En relación con los países no OPEP que han incrementado su producción incidiendo en la sobreoferta mundial del petróleo y con ello incidiendo en la baja de los precios del petróleo, veamos algunos casos. El caso de Noruega, mientras en 1990 su producción diaria era de 1.704.000 barriles, hacia 1996, esa producción casi se duplica a 3.104 millones de barriles. El caso del Mar del Norte, que es una zona marina que es explotada por el Reino Unido, por Noruega, Dinamarca, etcétera, y mientras su producción de petróleo era en 1990 de 3.667.000 barriles diarios, hacia 1996 llegó a 5.822 millones de barriles, ¿no? Entonces vamos viendo, está el caso de China, ¿no?, que también en 1990 producía 2.764 millones de barriles y esa cifra aumenta hacia 1996 a 3.131 millones de barriles. Y así por el…
¿Y el caso de México?
El caso de México, mientras en 1990 producía 2.553 millones de barriles…
Dos millones, 553 mil millones de barriles
hacia 1996, esa cifra aumenta a 2.855.000 barriles. El caso de Estados Unidos es el único caso en el que se ve el fenómeno a la inversa. Mientras en 1990 producía 7.355.000 barriles diarios, hacia 1996 su producción cae a 6.465.000 barriles, lo cual lleva a que casi ya el 50, entre el 40 y el 50% de las necesidades de consumo de petróleo las tenga que importar, y ahí se ven otros fenómenos de la necesidad de ir incidiendo sobre tanto el mundo petrolero árabe como sobre la región petrolera en América Latina, ¿no? Yo creo que estos datos nos pueden dar alguna idea también para apoyar lo que señalaba el maestro Bonilla respecto al comportamiento de la producción y demanda dentro del mercado petrolero internacional. Y ahora nada más en el caso de Irak, perdón.
No, está muy bien, señor.
Quería decir que el volver a participar en el mercado internacional parte de la resolución que aplica el Consejo de Seguridad de la ONU con la resolución 986, que es intercambio de petróleo por alimentos, por la dramática situación en que vive el pueblo iraquí, de desnutrición, enfermedades, muerte. En las noticias continuamente se da a conocer los resultados tan dramáticos de la situación de vida del pueblo iraquí, y a ello esta resolución le permite a Irak el exportar $1,000 millones en petróleo. Eso obviamente está sujeto a que si los precios del petróleo son mayores o menores, eso quiere decir que va a exportar más volumen o va a tener que extraer más volumen de petróleo para poder equilibrar, contar con esos $1,000 millones, y ese equivalente poderlo intercambiar por alimentos, por medicamentos y otro tipo de necesidades a cubrir por su pueblo, ¿no? Entonces vemos que también esa resolución aparentemente humanitaria es una resolución que tras de sí trae una actitud de carácter, desde un punto de vista perverso, ¿no?, de cómo va incidiendo ese se va manejando esa cantidad de dólares en función de los que comportamiento de los precios del petróleo pueden incidir a la baja o al alza, el que tenga que extraer más petróleo para vender más, para poder equilibrar el nivel o el monto de sus necesidades en función de los $1,000 millones trimestrales que puede
exportar. Sí, el maestro Bonilla nos habla de esta baja de los precios de internacionales del petróleo desde 1981, si no entendí mal, como una estrategia, algo sí. Bien, digamos, planeado. Sin embargo, hay también circunstancias coyunturales, ¿no? En el caso de esta baja del año pasado, es del año pasado, de principios de este, ya ni sé, la baja de los precios del petróleo, ¿qué otros aspectos coyunturales han influido en su baja, maestro Isaac Palacios?
Sí, cómo no. Pues de entrada, muchísimas gracias por la invitación. Y tal vez subrayar que el mercado internacional del petróleo ha sufrido un cambio radical del que se escenificó en la década de los años 70 y, como comenta el maestro Bonilla, en los 80s. Todavía yo acotaría que en los primeros años de los 80s los precios tenían un nivel, por ejemplo, en el caso del petróleo, de la mezcla de petróleo mexicano, pues andaba alrededor de los $26, $27, pero particularmente en 1986, cuando la OPEP decide recuperar mercados, es cuando, ustedes recordarán, se da un fenómeno de caída, pero en abismo, de las cotizaciones internacionales, casi rozando los 10 dólares por barril, ¿no? El caso mexicano reportó algo así como 11, $12 por barril en ese año de 86.
Que es más o menos el precio actual, ¿no? Al que ha caído
sí,
actualmente.
Exacto, anda en alrededor unos $13, $14, ¿sí? Lo cual ya lo acerca mucho al nivel de ese año de 86. Y bueno, lo que sucede es que de manera general hay una saturación de oferta, ¿no? Justamente como menciona el licenciado Bonilla, ese impulso que las grandes naciones desarrolladas dieron a potenciales países productores y exportadores, pues fue altamente exitoso, ¿verdad? Altamente exitoso, incluido México. Pero así como México, hubo otra serie de naciones que se colocaron no solamente abatiendo sus importaciones o convirtiéndose en autosuficientes, sino en oferentes de ese mercado internacional. Entonces, hay una sobresaturación, eso sería lo característico. Y otro factor que no se ha mencionado y creo que vale la pena también recuperarlo, es que en virtud de la ya larga crisis que acontece a nivel internacional, hay un ritmo de demanda muy bajo de petróleo crudo, como en relación directa a esa baja dinámica económica a nivel internacional. Tan solo por dar un dato, en 1979 la demanda mundial de crudo era del orden de 66 millones de barriles diarios, y para 1995 apenas se alcanzaba los 69.90 millones de barriles diarios, es decir, 70 millones estaríamos hablando para cerrar cifras, lo cual quiere decir que a lo largo de más de una década apenas se ha incrementado la demanda mundial en 4 millones de barriles diarios, ¿no? Lo cual es un ritmo muy, muy bajo en comparación con otras etapas del consumo mundial de petróleo crudo para sus diferentes usos, ¿no? En efecto, hay circunstancias particulares. Yo diría que lo dominante ha sido esa sobresaturación desde mediados de los años 80. Y algunos cambios extraordinarios que se han presentado, pues justamente por razones coyunturales. Si recordamos, la amenaza de la guerra del Golfo, es decir, el segundo semestre de los 90, el precio del petróleo por esa circunstancia se vio impulsado aceleradamente y sobrepasó los 24, 25, 26 dólares por barril. Pero curiosamente, al desatarse ya el conflicto bélico, la guerra del desierto, ¿no?, a principios de 91, enero, febrero, el precio tendió a bajar, ¿verdad? Una vez ya asegurado que la intervención de las naciones aliadas encabezadas por los Estados Unidos en contra de Irak, pues esto dio la certeza de que no habría ya mayores problemas en el mercado internacional, ¿no? Que Irak pues potencialmente tendría que ser derrotado ante un contrincante de esa magnitud, ¿verdad? Estaban aseguradas ya las zonas ricas de Arabia Saudita, de Kuwait, y entonces curiosamente, repito, al desencadenarse el conflicto bélico, los precios tendieron a estabilizarse, ¿no? Paradójicamente, cuando podría pensarse que debió haber sido a la inversa, ¿no? Y ha sido en situaciones de esta coyuntura, ¿verdad? Irak ha permanecido fuera, de hecho, de la oferta mundial, y no obstante hay una sobresaturación. Entonces, el anuncio o el hecho de que empiece a participar Irak, bueno, pues eso da incertidumbre de todavía mayor oferta, ¿no? Y los precios entonces tienden a disminuir nuevamente, como es el momento que se está viviendo, ¿no? Kuwait misma estuvo fuera también de la escena con la destrucción impresionante que se realizó de los pozos petroleros, producto de ese conflicto bélico. Y conforme fue apareciendo en escena a través de un trabajo intenso de rehabilitación de sus pozos petroleros, pues también se convirtió en un elemento coyuntural para dar incertidumbre a los precios e irse un poco hacia arriba o moverse en descenso conforme fue participando con una mayor cantidad de oferta de crudo. Entonces, esos son los hechos coyunturales que mueven un poco el escenario, pero en un escenario general de un control y una tendencia, pues yo diría, más bien a la baja de manera general por esa sobreoferta internacional del petróleo crudo.
Claro. Maestro Bonilla, quería
agregar algo. Tal vez convendría añadir un factor también de carácter coyuntural, que probablemente sí sea de efectos prolongados, que contribuye a la baja en los precios del petróleo en el mercado internacional. Consiste en la crisis financiera de los países del sudeste asiático. Los países del sudeste asiático habían sido países que habían venido creciendo a ritmos relativamente altos, y por lo mismo la demanda de petróleo en el mercado internacional también había venido subiendo por parte de este tipo de países. Pero ahora, con el derrumbe que se ha observado en Hong Kong, con el que también se acompaña de Tailandia, de Indonesia y en menor medida de Filipinas y Singapur, ¿verdad?, y así como Corea del Sur, lo que vamos a ver es una contracción de la producción. Ya no vamos a ver esos espectaculares crecimientos del Producto Interno Bruto de esos países, sobre todo de Corea del Sur, de Tailandia, de Indonesia y bueno, ya está en Taiwán, ya también se está empezando a sentir el efecto en mucho menor medida. Bueno, pero como quiera que sea, esto desalienta el aumento de la producción y por lo mismo también desalienta la demanda de crudo en el mercado internacional. Esto es un elemento adicional. Ahora, ¿qué tan coyuntural es? No podríamos saberlo. Pero lo cierto es de que la crisis financiera, al estar golpeando a estos países en una forma verdaderamente impresionante, por ejemplo, con Corea del Sur, con una deuda de corto plazo de casi 100 mil millones de dólares, esto vendría a ser como unas 3 veces más que México cuando se desató la crisis de fines de 94, bueno, pues nos da una idea del tamaño de la crisis, ¿no? Entonces, es muy probable, una vez que el Fondo Monetario Internacional tenga éxito en someter a estos países a sus patrones y a sus lineamientos, que la producción de estos países se venga abajo y por lo tanto la demanda de crudo también se venga abajo y se convierta en un elemento adicional de permanencia a la baja de los precios del crudo en el mercado internacional. ¿Qué tanto perdurará? No sabemos. Lo cierto es que este fenómeno de la crisis asiática de carácter financiero no se ha logrado controlar, sino que es muy probable que todavía siga habiendo expresiones muy fuertes y que por lo tanto contribuyan en forma indirecta a mantener bajos los precios del petróleo, o por lo menos a tenerlos estabilizados a un nivel sumamente bajo. Sería otro elemento que habría que introducir en el juego de factores que están contribuyendo a la baja de los precios del petróleo hoy día.
Bien, pero lo que sí es claro es que tiende a la baja de los precios internacionales del petróleo, por lo menos en el corto plazo.
Por lo menos en el corto plazo, sí.
Y de acuerdo a eso, bueno, pues en México se hizo un ajuste, digamos, en el presupuesto de gastos, ¿no?, del gobierno mexicano. ¿Ustedes consideran que ese ajuste tiene, digamos, está en términos realistas o se han quedado cortos, o a lo mejor es muchísimo más lo que se ha calculado como caída? ¿Ustedes qué considerarían? Obviamente son tendencias, no tenemos nada, no es fácil contabilizar estas cosas, pero bueno, ustedes que están trabajando en esto, ¿podrían darnos una opinión? al respecto. No sé quién, Isaac Palacios.
¿Cómo no? Claro. Bueno, yo creo que en el caso mexicano, por fortuna, se ha venido manejando este aspecto de las cotizaciones internacionales con un mayor realismo, a diferencia de otras naciones, digamos, ¿no? Aquí ya hubo una mayor reflexión en el sentido de ser más cautos respecto al mercado internacional. Lo menciono recordando un poco, por ejemplo, en relación a Venezuela, ¿no? Aún están en el idilio de creer que va a haber nuevamente la bonanza internacional petrolera y que entonces están poniendo todo, toda su dinámica, todo su esfuerzo económico en esa perspectiva, ¿no? Y francamente, en esas condiciones como las que hemos descrito, ¿verdad? Pues resulta sumamente aventurado y más bien apuntarían a no tener el éxito que consideran, ¿no? Pero esto, bueno, efectivamente es difícil poder precisar hasta dónde podría llegar esa tendencia. Sin embargo, yo creo que habría algún elemento, algunos factores que serían las contratendencias. Basta recordar que hay en este rejuego a nivel mundial del mercado internacional petrolero, bueno, también está la presencia de las grandes transnacionales de los países altamente industrializados. Entonces, hay un precio a partir del cual pues ya no resultaría negocio para las propias grandes compañías que compran, que comercian con el crudo a nivel internacional.
Claro, y estos países desarrollados también que acaba de mencionar Sergio.
Efectivamente, ¿no? Suárez, ¿no? Y esto, o sea, un precio demasiado bajo pues causaría otro tipo de trastornos directos a las propias naciones altamente desarrolladas, a las grandes transnacionales, a los grandes monopolios mundiales petroleros, y pues también el elemento, digamos, político, ¿no? Me parece que también el recuadro de la OPEP en ese sentido pues es sumamente desesperanzador, ¿no? De pocas expectativas. Hay división, la guerra del Golfo, la guerra Irán-Irak, condiciones de esa naturaleza que le han hecho perder fuerza y bueno, finalmente pues perdieron el control del mercado internacional, ¿no? Y sin embargo, pues el haber entrado en alianza política con la economía norteamericana a partir de la guerra del Golfo, el que los Estados Unidos tenga cierta garantía de aliados en la propia OPEP, Arabia Saudita, Kuwait, pues hace que también entren en negociación, ¿no? Y pueda haber diálogo entre las economías de estas naciones árabes, principales productores mundiales, etcétera, para llegar al establecimiento de un precio tal que finalmente no lleve más impactos y más convulsiones a nivel mundial, ¿no? Ese sería el tope, digamos, de las posibilidades de un precio ya mucho más allá de lo que podría ser aconsejable hasta para las propias naciones altamente desarrolladas, ¿no?
Sí, Sergio.
A mí nada más me llama la atención lo siguiente. Durante el último trimestre de 1997 se veía ya una tendencia a la baja en los precios internacionales del petróleo, que si vemos entre octubre de 97, que era de 17 dólares el barril, hacia la primera quincena de enero de 98 cae en 5 dólares, es decir, a 12 dólares barril, ¿no? Entonces yo no sé si los que hacen la política petrolera de este país no se habían dado cuenta de este fenómeno. O también pienso, lo relaciono, que si esto fue una parte de la ofensiva que enviaron para no disminuir el IVA, que decía que el país iba a la catástrofe en función de que preveían esta caída en los ingresos de petroleros, que significó también un gran desajuste tanto para las finanzas de Pemex como las finanzas del gobierno federal, ¿no? Ahí se ven los ajustes de los recortes de, por ejemplo, los ingresos de Pemex disminuyeron en 19.690 millones de pesos, en tanto que los de la Federación fueron 15.000, fueron mayores los de Pemex que los de la propia gente.
Bien, sobre esto es federal. Bien importante, ahorita lo vamos a tocar y si nos permiten ahorita hacemos un puente musical.
party's over, I'm so tired. Then I see you coming out of nowhere. Much communication in emotion. Without conversation or a notion.
Continuamos platicando sobre las causas de la baja de los precios internacionales del petróleo, y creo que empezamos esta segunda parte con una pregunta del señor Eric Torres. Él dice que qué importancia tiene el hecho de que México haya tomado la decisión de exportar tanto petróleo para apoyar el modelo de sustitución de divisas que requiere más exportación, y que si por fuerza tuvo que sobreexplotar el recurso sin contar con la actual baja del precio. ¿Cuáles serían estas repercusiones? Pregunta el señor Eric Torres. Maestro Bonilla.
Bueno, desafortunadamente los directivos de Pemex han tomado la decisión de ir aumentando la producción, no es producción, la extracción de crudo. No obstante la baja de los precios que hay en el mercado internacional, pues como fenómeno ya hemos dicho crónico. Eso no quiere decir que, por ejemplo, el año pasado no hayan subido los precios, subieron un poquito, fueron menos malos, así se podría decir. Pero no hay lógica en que la empresa más importante del país, que es Pemex, aumente la producción, o más bien dicho, repito el error, la extracción de crudo, y que haya una baja en los precios. Este fenómeno es un poco dentro de lo que realiza Venezuela, de sálvese el quien pueda, yo vendo a como dé lugar. Ahora, ¿cuál es la consecuencia? La consecuencia puede ser terrible. Si todos los países oferentes de petróleo en el mercado internacional deciden esta política, yo hago caso omiso de que hagan los demás, yo exporto físicamente más tonelaje aunque reciba menos ingreso. Un poco lo que mencionaba el maestro Sergio Suárez hace rato cuando hablaba de Irak, pero Irak es una situación
de hambre ya. Sí, está en el límite, digamos.
Exacto. Uh-huh. Entonces, si todos los países siguen esa política, de decir, nosotros exportamos los volúmenes físicos que queramos o que podamos, al precio que sea, lo primero que va a ocurrir, y México no está salvado, es la eliminación de aquellas zonas petroleras y de aquellos países que tienen los costos de extracción más alto del crudo en todo el orbe. y los primeros que podrían salir serían los yacimientos de Alaska, algunos yacimientos norteamericanos si no les dan protección, algunos yacimientos del Mar del Norte. ¿Por qué? Porque en esas zonas del mundo la extracción del crudo es la más cara. Y así, y entre más baje el precio, más países quedarían eliminados, más zonas petroleras de extracción quedarían eliminadas. Y México, que no es un productor de bajos costos, tampoco es de los más altos, me atrevo a decir que es un productor tal vez del promedio, ¿verdad? Puede ser afectado. ¿Por qué? Porque podría bajar el precio del crudo a un nivel tal cuyo costo de extracción fuera más alto que el costo de reposición por la entrada de las divisas, ¿verdad? Pero aún en esa situación en que por cada dólar que se exporte, más bien dicho, por cada barril que se exporte, se obtengan, por decir algo, $5, $5, ¿verdad? Y si el precio del petróleo, ¿verdad?, baja a 4 y el costo de extracción, vamos a suponer, es de 6, la dirección de Pemex puede llegar a tomar una medida de esa naturaleza, con tal de obtener divisas, así sea, obteniéndolas más caras que el costo de extracción, vamos a obtener divisas pagando un precio de $4, aunque el costo de extracción sea de $6, con tal de obtener divisas. Esa es la grave tragedia que podría ocurrir. Es decir, que México estaría vendiendo, regalado su petróleo con tal de obtener divisas, con tal de obtener dólares, para fomentar el pago de importaciones de todo tipo, hasta de modelos, automóviles, así últimos modelos, ¿verdad?, de lujo, para poder pagar esas importaciones. Hasta para eso, esa política puede presentarse, y sería el escenario más terrible y más desfavorable para el país.
Bueno, y si observamos tendencias, pues más o menos esa es la que se está siguiendo, porque incluso ahora con esta baja importante del precio del petróleo, finalmente no hay modificación, se habla de seguir incrementando la explotación, ¿no?
Así,
o sea,
en el propio presupuesto de Pemex se establece hacia 1998 el incremento de 200,000 barriles diarios, ¿no? Entonces, si se ve ahí la relación que se da entre una tendencia a la baja de los precios del petróleo de 17 a 12 en la primera quincena de enero y una decisión de incrementar la extracción de petróleo sobre la cuota que tenía establecida de 200,000 barriles diarios, que representarían alrededor de 80 millones de dólares extra, más o menos, pero que obviamente en una condición de un mercado que está sobresaturado de petróleo, quiere decir que la tendencia del petróleo, no se puede decir hasta cuándo puede suceder, puede haber algún acontecimiento de carácter internacional que incida sobre el alza, pero como ya señalaba el maestro Isaac, lo que sucedió en la guerra del Pérsico, antes de la guerra, los precios del petróleo subieron hasta $30 barril, ya inicia la guerra y caen. Obviamente no fue un fenómeno así que desconocido, obviamente que ahí hubo el gran apoyo que se dio a esta que los precios del petróleo fue que los países de los OCDE tenían, y Estados Unidos tenían, un importante volumen de reservas petroleras estratégicas, ¿no?, que incidieron también en la caída de los precios del petróleo y la sobreoferta, el hecho de que Arabia Saudita de 5 y fracción millones de barriles diarios lo incrementara a 6 y posteriormente ahora ya está por arriba de los 8 millones de barriles diarios de crudo, ¿no? Entonces vemos que sí hay una relación entre precios y decidir una política de incrementar la extracción a costa de estar recibiendo cada día menos dinero por un recurso que el costo de extracción del petróleo, al costo de extracción del petróleo, desde el punto de vista, se debería de sumar el costo que representa el estar explotando un recurso no renovable como el petróleo, que no es sustituible. Entonces, todo ese tipo de criterios son los que no se advierten en las medidas que están estableciendo actualmente, desde mi punto de vista.
Bien, y bueno, con lo que ustedes han estado aquí expresando, vemos de alguna manera brevemente la peligrosidad que es depender de un solo producto, una nación que dependa de un solo producto. Pero sin embargo, bueno, pues desde mediados de los 80 o algo así, hay una política, o por lo menos se ha dicho, de sustitución de exportaciones. Fue lo que, precisamente a raíz de la crisis de mediados de los 80, en donde el petróleo tuvo que ver mucho, no el petróleo en sí, sino el manejo que se le dio al petróleo, que de ahí vino el gran endeudamiento, se tuvo esta idea de lo que le llamaban despetrolizar la economía, ¿no? ¿Qué significaría despetrolizarla? Pues reducir, hacer depender menos, ¿no?, las exportaciones de un solo producto, pero a la vez también los ingresos del gobierno, diversificarlos, pues que vinieran de algunas otras fuentes alternativas. Sin embargo, esto, pues, parece que no ha sucedido, ¿no? De hecho, lo vemos cada vez que hay un problema en los mercados internacionales, viene una repercusión. Yo quisiera, para dar una idea de esto, que nos dieran algunos datos o que nos lo platicaran de alguna manera en que gráficamente nos quedara claro cuál sería la participación de las exportaciones petroleras en el total de las exportaciones mexicanas. En este caso parece ser que sí ha habido una cierta diversificación, pero bueno, también con sus, como diría mi abuelito, según sus asegúnes. No sé quién me quiera decir algunos datos de esto.
Antes de dar datos, yo quisiera hacer un brevísimo comentario.
Sí, maestro Bonilla.
No se trata de despetrolizar, porque ahorita la llamada disque petrolización de la economía mexicana, pues en realidad ha bajado, se ha diversificado. Lo que se trata es de que lo que se exporta se mejore en términos de valor agregado, que no estemos vendiendo petróleo crudo. Eso lo hemos insistido ad nauseam. Lo que se requiere es vender productos, ya sea petrolíferos, productos del petróleo refinados, o petroquímicos, ¿verdad? Y ahí es donde no se ve un impulso importante de desarrollo. Todos se lo quieren dejar a los inversionistas particulares, en vez de que sea la propia institución Pemex la que promueva, tal vez con participación de capital privado, ¿verdad?, estos nuevos campos de inversión, modernizar la extracción y sobre todo la refinación de crudo, y modernizar las plantas petroquímicas, que con el rápido proceso que hay se hacen obsoletas por proceso de cambio tecnológico, ¿no? Se necesitan más inversiones. Entonces, no se trata de despetrolizar, se trata de sacar ventaja de lo que la naturaleza nos dejó, es decir, buenos depósitos de petróleo, a aprovecharlos, ¿verdad?, en la medida de nuestras posibilidades, pero no malbaratándolo como una materia prima, no, sino con valor agregado. Y ahí es donde hay que insistir.
Esto es, sí, Isaac Palacio nos iba a dar unos.
Sí, cómo no, pues algo que sería muy ilustrativo es que en 1982 del total de las exportaciones mexicanas, el petróleo se significaba con el 78% de ese total, ¿no?, en términos de valor, millones de dólares. Y en cambio, para 1995, esa proporción tan alta ha venido disminuyendo año con año, llega hasta el 22% tan solo, ¿no? Pero bueno, aquí, a propósito de esos asegúnes, lo que sucede es que el impacto de ese descenso de las cotizaciones internacionales es un elemento que también ha jugado su papel para batir ese peso de las exportaciones petroleras en el total nacional. También, sin duda, la diversificación, ¿no? Es un hecho que la industria mexicana, la manufactura, ha incrementado su nivel de participación, particularmente algunas empresas, ¿no?, que sabemos se mueven en este mercado internacional, en esta globalización de las economías, ¿no?, llamada, sí. Exacto, las maquiladoras. Ah, bueno, estos datos serían sin incluir maquiladoras, a propósito de esta mención.
Bueno, 22 no es poquito.
Sí, claro. Me parece que incluyendo maquiladoras el descenso todavía es mayor, ¿no? Uh-huh. Lo llegan a ubicar en un 10%, tan solo el total de las exportaciones petroleras, tanto de crudo como derivados, refinados, petroquímicos, etcétera, ¿no? Pero, aún sigue siendo la empresa más importante como empresa que obtiene esa proporción tan considerable de divisas, ¿no? Un 22% del total de divisas en 1995 por una única empresa. Bueno, quiere decir que lo que le sucede a esa empresa pues es un impacto sumamente importante, ¿no? Y es el caso de que una disminución en las cotizaciones de crudo de esta empresa.
Sí. Ahora el presupuesto. Este tratamiento a todo un sector, a todo un recurso natural, que bueno, tiende a acabarse, como decía el maestro Bonilla, pues lo mejor sería sacar valor agregado. ¿Por qué? Quisiera que me dieran una reflexión así chiquita de qué es lo que se puede hacer para que de alguna manera esto, bueno, tenga otro sentido, ¿no? Otro sentido más racional. En un minuto, maestro Bonilla.
Bueno, yo creo que habría que hacer un programa específicamente abocado a discutir la problemática estricto sensu hablando de Pemex. Vale la pena hacerlo. Es una empresa demasiado importante. Es una parte de la cosa pública. Desgraciadamente, Pemex se maneja como la cosa nostra. Y es la cosa pública. Entonces nosotros tenemos que manejarla. Tenemos que discutir el futuro y la situación de Pemex en concreto con quienes saben, y sabemos que es una empresa que no pertenece exclusivamente a quienes la estén dirigiendo. Este es el primer aspecto central. Un aspecto adicional que a mí me gustaría mencionar es esto. Somos víctimas una vez más del mercado internacional del petróleo. El mercado no se mueve por las libres fuerzas, no. Este es un mercado monopólico, más bien dicho oligopólico, controlado por unos cuantos. Esto no es así de que están las libres fuerzas.
De que la oferta y la demanda.
No.
La mano invisible.
No, no es la mano invisible. Aquí la mano muy visible, aunque detrás. Entonces, somos víctimas otra vez. Por más que se diga que el mercado es la forma de mejor colocación de los recursos y el mercado y se endiosa al mercado, una vez más queda demostrado que en el caso concreto del mercado petrolero internacional estamos siendo víctimas. Solamente fuimos beneficiados durante 4 años y gracias a la OPEP, aunque nosotros como país contribuimos a boicotear el éxito de la OPEP. Pero esos son otros López, como dice el dicho. Lo cierto es de que ahora somos víctimas otra vez. Pero no solamente somos víctimas del mercado petrolero internacional, también somos víctimas del mercado financiero internacional. ¿Por qué? Porque aún en el caso del petróleo, ya estamos viendo los efectos del impacto de la crisis asiática, en el caso del petróleo. Pero la crisis financiera asiática no se queda en lo petrolero, abarca otros aspectos como fue la devaluación del peso reciente, la devaluación del peso mexicano. Entonces, el mercado financiero y el mercado petrolero, a los dos más importantes mercados a los que México se encuentra vinculado internacionalmente, nos están victimando, nos están golpeando. Esto quiere decir que se debe de poner coto a el funcionamiento de los mercados, y eso solo tiene que ser la sociedad. Y el otro es el de que el Estado, que también se ha endiosado mucho, ¿verdad? Que no debe ser el mercado, debe ser el Estado, tampoco. Porque ahora también, a partir de un fenómeno provocado en el mercado, el Estado adopta una decisión con el nuevo secretario de Hacienda, pero como Zeus tronante, en donde no hay posibilidad de discutir como se hizo con lo del IVA, en donde se dice, aquí se tiene que bajar el presupuesto, se baja, sin considerar la posibilidad de que quienes han causado la baja en en los precios internacionales del crudo. De que quienes han metido mucho ruido en el mercado financiero internacional son los acreedores internacionales de México. Y a ellos no se les toca, se baja el presupuesto, pero el problema del pago de la deuda queda intocado, tanto en la discusión que tuvieron los diputados como ahora que en que el señor Gurría toma la determinación de bajar abruptamente el presupuesto, porque no se bajó ni un centavo el presupuesto relativo al pago de la deuda externa. Y yo creo que hacerlo así es trabajar en forma muy desigual para quienes estamos más desfavorecidos.
Pues muchas gracias, maestro Bonilla. Esto nos sirvió de reflexión final. Ya ustedes se quedaron sin hablar. Perdonen ustedes. No alcanzamos. No, es el problema del tiempo. Ya no alcanzamos a leer varias intervenciones de Fausto Martínez, Blanca Margarita de Celis, Víctor Álvarez. Disculpen ustedes, el tiempo se nos fue. Gracias por haber intervenido, gracias a nuestro público, y nos despedimos de ustedes en los controles técnicos: Socorro Montes, producción de Marina Chávez Hoyos, realización Gerardo Bravo, y en los teléfonos estuvo Beatriz Artigas y Alberto Mendoza. Buenos días.
Radio Universidad Nacional y el Instituto de Investigaciones Económicas presentaron
Momento Económico.
Un espacio para charlar sobre temas económicos que le interesan a usted.